El Instituto Nacional Electoral da la más cordial bienvenida a la presentación del Informe País 2020, el curso de la democracia en México. Preside en este acto el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianello. La representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, señora Sandra Sosa. La directora general adjunta de Desarrollo, Análisis e Indicadores de Gobierno del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, doctora Alejandra Ríos Cázares, en representación de la doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del INEGI. La coautora del Informe País 2020 y profesora investigadora del Colegio de México, doctora María Fernanda Somoano Ventura. Y el titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, maestro Roberto Heicher Cardiel Soto. Agradecemos la presencia en este evento de la consejera Claudia Zavala Pérez, así como del consejero Martín Faz Mora. Gracias también a representantes de los organismos públicos locales, vocales ejecutivas y ejecutivos de las juntas locales ejecutivas del INE, representantes de partidos políticos, integrantes de la Junta General Ejecutiva, vocales de capacitación electoral y educación cívica de la Ciudad de México y Estado de México, a la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias también a funcionarias y funcionarios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a los coautores y coautoras del Informe País 2020, integrantes del Comité Técnico de la Encívica y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias también a quienes siguen esta transmisión a través de las redes sociales y página web del Instituto Nacional Electoral. Para dar inicio, damos la palabra al maestro Roberto Heicher Cardiel Soto.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Tengan todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional Electoral, a su INE. Me da muchísimo gusto ver a tantas personalidades distinguidas de la investigación, como de la institucionalidad electoral y de los propios partidos políticos. Desde luego, muchísimas gracias por estar presentes en este evento. Para mí es un honor compartir con todos ustedes este espacio presidido por el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente de este instituto, así como acompañar a la representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Sandra Sosa. También saludo con muchísimo gusto a la doctora Alejandra Ríos Cázares, del INEGI, y además coordinadora de los trabajos de la ENCUSI y del Informe País. Muchísimas gracias, doctora. A la doctora Fernanda Somoano, coautora del Informe País 2020. También agradezco desde luego la presencia de las y los asistentes en este auditorio y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Quizá no sea casualidad que la era de debilitamiento de las democracias a nivel global coincida con la expansión de movimientos anticientíficos. Una de las batallas más importantes a lo largo de los tiempos es aquella que ha librado, por un lado, el paradigma del conocimiento científico y, por el otro, el paradigma que se basa en dogmas y filias. La evidencia es el pilar en el que descansa el conocimiento científico, porque es el elemento que confirma o desmiente las hipótesis e intuiciones que los seres humanos tenemos sobre los fenómenos naturales y sociales que ocurren en nuestro entorno. Algunas veces, la información sobre un tema puede resultar inmensa, lo que deriva en la necesidad de sintetizar de manera parsimoniosa los datos con los que contamos. Esta es una problemática a la que nos enfrentamos desde el INE cuando diseñamos junto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el cuestionario de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, la ENCUSI 2020. Reflejar un concepto amplio como es la cultura política de la población mexicana de 15 años y más en un cuestionario de extensión limitada, cuyo reto, creo yo, cumplimos y salimos bien librados gracias al trabajo conjunto con el INEGI y, desde luego, al apego a las mejores prácticas internacionales en la materia. Algo similar ocurrió cuando nos enfrentamos al desafío de seleccionar, ordenar e interpretar la información producto de la ENCUSI 2020. Para ello, fue crucial contar con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el talento de las y los investigadores que redactaron el Informe País, a quienes agradezco su compromiso en los trabajos y, desde luego, su presencia esta mañana. La información de la INCUSI 2020, ahora, forma parte del Catálogo Nacional de Indicadores, administrado por el INEGI. Es un conjunto de información estadística que tiene como objetivo ofrecer al Estado mexicano y a la sociedad en general información que resulta necesaria para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas de alcance nacional. Brindar información pública de calidad es uno de los aspectos clave para la resiliencia democrática. Como alguna vez manifestó la filósofa alemana Hannah Arendt, aquello que hace posible que un régimen totalitario o cualquiera otra dictadura gobierne es que las personas no estén informadas. La divulgación de la información socialmente útil contribuye a la creación de un ambiente propicio para el uso de la inteligencia colectiva y la ampliación de los horizontes que se originan de la libre discusión de las ideas. En ocasiones, estas libertades se dan por sentadas, pero no siempre han existido. Un personaje clave en el mundo de la ciencia y la verdad fue el italiano renacentista Giordano Bruno, que en el siglo XVI fue quemado en la hoguera por postular correctamente que el Sol era una estrella como muchas otras en el universo infinito. Sin embargo, en su tiempo se atrevió a desafiar la soberbia dogmática de quienes ostentaban el poder y no aceptaban ser cuestionados. Giordano Bruno murió en la hoguera, pero encendió el fuego de la ciencia y la educación, ambos fundamentos del Informe País y la INCUSI 2020, que hoy presentamos como dos productos basados en evidencia rigurosa, los cuales nos invitan a discutir y cuestionar las ideas preconcebidas o carentes de evidencia sobre el estado de nuestra democracia. Sean todas y todos bienvenidos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, maestro Cardiel Soto. A continuación escucharemos el mensaje de la señora Sandra Sosa.
Muy buenos días a todos y todas, y antes de iniciar, pues, de igual manera al distinguido panel con el cual tengo el honor de compartir esta mañana, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, un gusto conocerle y un saludo muy especial de nuestro Lorenzo Jiménez de Liz, representante residente del PNUD, a la doctora Alejandra Ríos, directora general adjunta de Desarrollo, Análisis e Indicadores de Gobierno del INEGI, también al maestro Roberto Heicher, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, y a la doctora María Fernanda Somoano, coautora del Informe de País y profesora investigadora del Colegio de México. Un saludo también afectuoso a quienes nos acompañan aquí de manera presencial y a quienes se han unido de manera virtual a través de las distintas plataformas que se han habilitado para esta transmisión. Así que muy buenos días a todos y todas. Me da mucha satisfacción y realmente, como decía al inicio, es un honor acompañar al INE en nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México en la presentación de este informe de país bajo el título de El curso de la democracia en México. Es un gusto también poder compartir con los autores y autoras de este segundo volumen de informe de país. Definitivamente es un informe que les invito a leer. Realmente es muy revelador y cuando lo hagan se van a dar cuenta del gran trabajo analítico y comparativo que presenta, partiendo, como ya decía el maestro Heicher, de la evidencia y resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica en CUSI 2020, para brindarnos un diagnóstico sobre los valores democráticos de la ciudadanía mexicana, una ciudadanía que se llama en transformación, y del trabajo de México. La democracia, por supuesto, entendida en un sentido más robusto y que va más allá de lo meramente electoral. Si bien la citada encuesta que ya hemos mencionado, la INCUSI, conducida por el INEGI con el acompañamiento del INE, es en sí misma realmente reveladora y un referente en temas de participación, representación, asuntos públicos, valores democráticos y de relación con el poder público, el documento que hoy tienen ustedes en sus manos, ya sea de manera impresa o virtual, le da una interpretación profunda a esta encuesta, un sentido y una narrativa a los datos de la misma. Esto mediante la aportación de un marco teórico sólido, la comparación que se hace con diversas encuestas nacionales e internacionales muy representativas y, por supuesto, la comparación que se hace con el ejercicio anterior en el 2014. Como les comentaba, realmente es un documento que les invitaría y que les motivo a que lean, Y aunque seguramente lo leerán, pues quisiera rescatar desde PNUD algunos datos que nos parecen relevantes de este estudio. En primer lugar, el estudio o el informe concluye que la ciudadanía está ahora menos desencantada con la democracia, ello en comparación con el 2014. Esto lo vemos desde PNUD como un tema positivo, aunque por supuesto hay temas todavía que tienen que abordarse, como lo es la desconfianza que existe en la efectividad de los mecanismos de participación. Por otro lado, se rescata que hay avances en la representación descriptiva y también hay cada vez más una mayor pluralidad. Por supuesto, como decía, hay trabajo por hacer con la satisfacción de la democracia, ya que esta es baja y la gente se siente poco escuchada y valorada en las decisiones públicas que se toman. Un aspecto importante que me parece también importante resaltar de este informe es que no solamente se centra, como ya decíamos, en la participación electoral, también aborda otro tipo de participaciones, la participación cívica, la participación comunitaria, ciudadana y política, aspectos que nos parece también como PNUD importantes porque son parte de los elementos que nos van a permitir a nosotros hacer un análisis profundo, ya que esto también contribuye notablemente a mejorar nuestras sociedades, así como a canalizar las diversas exigencias sociales. El informe también encontrarán, aborda algunos temas complejos, como son los trastornos de la democracia, y en esto me refiero al tema de la corrupción, al tema del clientelismo y la discriminación. Fenómenos que son difíciles de estudiar, pero que desde nuestro punto de vista lo vemos con buenos ojos que se hayan abordado en el informe, porque lo hacen que sea más completo y más confiable, más honesto, si queremos decir. O sea, son problemas existentes que no podían dejar de existir o de mencionarse en este informe. Como PNUD, de nuevamente consideramos que este es un diagnóstico que nos ayuda a comprender mejor nuestra realidad actual, convirtiéndose entonces en un aporte que sin duda es útil para la toma de decisiones y acciones públicas que nos ayudan a mejorar en el futuro del país. De ahí que valoramos no solo el espacio que nos ha brindado el INE de acompañar este proceso, de acompañar a los autores y autores del mismo, de estar también presente en otros esfuerzos como la ENCUSI de 2020, como la realización o el diseño de un micrositio para que toda la ciudadanía tenga acceso a estos resultados de una manera virtual, de una manera más fácil de analizar, sino también de ser parte activa de esta conversación en la cual se están abordando valores que son claves democráticos como la igualdad y la libertad. Ambos valores que son transversales a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que como saben todos es un acuerdo, un compromiso global del cual México es parte, y que se ha firmado con el propósito de impulsar y alcanzar el desarrollo sostenible mediante acciones que nos permitan eliminar la pobreza, proteger al planeta y mejorar las vidas de las personas. Es un trabajo nada fácil, que por supuesto requiere del involucramiento de todos, de todo sector, privado, gobierno, sociedad civil, para que podamos juntos promover una dinámica de participación y gobernanza democrática con procesos y resultados que tengan reglas de juego claras y que haya una sociedad bien representada en la que garanticemos los derechos humanos. Creemos que con estos esfuerzos, si aunamos esfuerzos, todos podremos más bien evitar esa sensación de insatisfacción, ese desencanto en la ciudadanía, para que este no incremente, sino que más bien disminuya, y que ya que la democracia es indispensable para lograr la paz, la seguridad internacional, el desarrollo sostenible y la garantía de derechos humanos de todas las personas. Para finalizar, realmente resaltar que para nosotros, nuevamente como PNUD en México y el PNUD globalmente como la Agencia de Desarrollo de las Naciones Unidas, este informe de país constituye una herramienta fundamental para comprender de manera amplia las problemáticas con las cuales estamos trabajando, para buscar esas alianzas con las cuales nosotros podamos trabajar y que nos permitan encontrar mecanismos que nos lleven a tomar de medidas pertinentes, eficaces y que tengan realmente un impacto duradero. A partir de este diagnóstico concluimos nosotros que solo se puede mejorar. no deberíamos volver atrás ni retroceder, sino que todo lo que venga debería ser positivo. De manera que gracias nuevamente al INE por esta alianza que se fortalece año con año y por hacernos partícipes de esta iniciativa tan trascendente. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias,
Sandra. Muchas gracias, señora Sandra Sosa. Para continuar, damos la palabra a la doctora Alejandra Ríos Cázares.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias por esta oportunidad de poder conversar sobre el informe país y también de alguna manera sobre la Encuesta Nacional de Cultura Cívica. Me encuentro aquí en representación de la doctora Graciela Márquez, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Muy contenta de poder compartir espacio en este panel con la señora Sandra Sosa, con la doctora Fernanda Somoano, con Roberto Cardiel y, por supuesto, con el doctor Lorenzo Córdoba. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Sobre todo contentos por poder compartir con este pleno y con todos ustedes la satisfacción de presentar el informe País 2020, el curso de la democracia en México, que sin duda es ya un referente importante para entender la construcción de la ciudadanía plena. Ese es el punto que quiero destacar en estos 8 minutos que tengo de intervención. La ENCUSI, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica y el informe País trabajan o se desenvuelven alrededor de la reflexión de la construcción justamente de esta ciudadanía plena, es decir, cómo las mexicanas y los mexicanos entienden y ejercen esta ciudadanía y cómo estas percepciones y acciones se reflejan en la consolidación de la democracia en México. Me gustaría también resaltar que el informe País es un nítido ejemplo de los buenos resultados que se pueden obtener de la colaboración, y en esto enfatizo 2 características de la colaboración. La primera es, por supuesto, la colaboración interinstitucional entre 2 organismos constitucionalmente autónomos, como es el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que por supuesto unieron esfuerzos y expertise para obtener un instrumento de recolección amplio, riguroso, que ha permitido generar inferencias importantes sobre la participación cívico-política de la ciudadanía mexicana, ha permitido generar información sobre las percepciones, los valores y las prácticas relativas al ejercicio, y este es el punto crucial, no solamente es participación política, sino es sobre el ejercicio de los derechos ciudadanos en México y también sobre los factores que inciden en la construcción de una ciudadanía plena. Y aquí abordo la segunda característica que me parece relevante poner sobre la mesa en esta mañana, que es esta rigurosidad del instrumento que nos permitió hacer la captura de esta información. Fue posible, sí, gracias a la experiencia del INEGI en la recolección de información a través de encuestas, pero también gracias a la colaboración y a la participación de la academia y las personas expertas para poder construir un instrumento metodológicamente sólido. Y en esto hay que recordar que la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, que se levantó en el 2020, por cierto, un periodo bastante complicado para todos, ¿no?, se construyó con el apoyo y la amable colaboración de un grupo de 13 especialistas de la Academia, la Secretaría de Gobernación y el PNUD, quienes bajo la coordinación del INEGI pusieron conocimientos y expertise, y Fernanda no me dejará mentir, en amplias sesiones de trabajo que a veces duraban 2, 3, 4 horas y que duraron más o menos 6 meses. Entonces, el resultado de eso fue un instrumento que nos permite capturar información en 6 áreas de interés. Esto es importante. La ENCUSI se distingue de otras encuestas previas sobre cultura política porque captura información sobre el interés y conocimiento de las y los mexicanos sobre los asuntos públicos y la democracia, sobre las creencias, valores y actitudes de las y los mexicanos, sobre la dinámica de participación en los asuntos públicos, cómo nos relacionamos para justamente atender o incorporarnos a los asuntos públicos, las características de las relaciones con individuos, asociaciones y el propio poder público, y de manera adicional, como lo mencionaba la señora Sosa, podemos con la ENCUSI aproximar el atestiguamiento de delitos electorales y la opinión de los mexicanos sobre la calidad de la representación política. Pero sobre todo creo que la ENCUSI nos permite tener una línea base sobre el ejercicio de la ciudadanía plena, es decir, y el informe lo refleja con muchísima claridad a lo largo de los capítulos. ¿En qué medida nos reconocemos como sujetos de derechos y en qué medida reconocemos a los demás como sujetos de derechos? Y esto entendiéndolo como la base que permite la solidez de una consolidación democrática. Con esta información, el INEGI contribuye a la construcción de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica y permite a México atender compromisos internacionales como el reporte de indicadores correspondientes al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.7.8 sobre la proporción de la población que considera que la adopción de decisiones es inclusiva y participativa, y también nos aproxima a la medición de confianza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero sobre todo el informe País y la Encuesta Nacional de Cultura Cívica son ejemplos de la relevancia de generar acciones que inciden en la construcción de la democracia, pero con evidencia sólida. Este evento deja en claro la relevancia también de que las organizaciones nacionales de estadística puedan participar en la medición de la participación política, de la apertura, de la confianza interpersonal e institucional, de la eficacia política, etcétera. El INEGI, finalmente, a través del ENCUSI, nos ofrece la fotografía y los datos de la situación de la ciudadanía y la democracia en México. Pero el informe País, como siempre, añade valor a esos datos. Nos genera esos datos en información, les da contexto, les da interpretación y nos permite proyectar un diagnóstico que orienta las acciones necesarias para fortalecer la democracia en México. Y con esto, ambas instituciones, el INEGI y el INE, cumplen con uno de los principales mandatos de su razón de ser, que es fortalecer al Estado democrático y al Estado mexicano. Y con eso terminaría mi participación. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Ríos Cázares. A continuación, escucharemos las palabras de la doctora María Fantura.
Bueno, pues, buenos días, muchas gracias. Quiero agradecer, bueno, primero a todos los que me acompañan aquí en el podio y especialmente al INE, que por un lado me invitó a participar en este informe País 2020 y además, pues, que me invitó a esta presentación. Este informe representa un segundo ejercicio de este tipo. El primer informe, en el cual también tuve la suerte de participar, se hizo en el 2014. Y en ese informe concluimos que la cultura política de las y los mexicanos estaba marcada por la desconfianza en la autoridad, el desencanto con la democracia y la desvinculación social. En este nuevo informe, elaborado a partir de los datos, como ya mencionó Alejandra, de los datos de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, ENCUSI, 2020, partimos de una visión amplia de democracia para hacer un análisis de su estado actual. Y así reconocemos, como han hecho diversos autores, la gran distancia que existe entre los ideales democráticos y la democracia real. Nuestra visión de democracia consiste en un sistema político que encarna los valores de la libertad y la igualdad política y especifica estándares relevantes para esferas que no se incluyen en una definición mínima de democracia centrada en la dimensión o solamente en la dimensión electoral. Es decir, nuestra definición de democracia se refiere a instituciones políticas que permitan a la mayoría de la ciudadanía cambiar el statu quo mediante su participación y un contexto social en el que las y los ciudadanos se sientan representados y que no convierta los principios de libertad e igualdad política en meras formalidades. Al igual que en el informe País 2014, el insumo principal de este informe es una encuesta que se hizo ex profeso para el estudio. La encuesta que se realizó para este informe, como ya dije, la ENCUSI 2020, tiene como antecedentes varias encuestas. Una, la Encuesta Nacional de Política y Prácticas Ciudadanas y la Encuesta Nacional sobre Calidad de la Ciudadanía en México. Es importante decir que en la ENCUSI intentamos mantener algunas de las preguntas de la Encuesta sobre Calidad de la Ciudadanía justamente para poder hacer comparaciones en el tiempo, cosa que es creo yo, muy importante y que no se había hecho en estudios anteriores. Pero además también incluimos nuevas preguntas que miden distintas dimensiones de la democracia. El proceso de diseño de la encuesta nos tomó varios meses, como ya también mencionó Alejandra, en los que nos reunimos pues en muchas ocasiones, y fue un proceso de amplia discusión y amplio debate. La ENCUSI explora la percepción de las y los mexicanos sobre valores, principios e instituciones democráticas, pero a diferencia de ejercicios anteriores sobre cultura política, la ENCUSI ahonda en cómo perciben las personas el concepto y el ejercicio de una ciudadanía plena. ¿Cuáles son sus principales mecanismos de información sobre lo público y cuáles son sus principales estrategias de participación social? El proceso de construcción de la encuesta fue un proceso muy rico en el que participamos un grupo de especialistas designados por el INE y en el que participó el INEGI y gente de la Secretaría de Gobernación. Este ejercicio además se complementó con una prueba piloto que el Instituto llevó a cabo a finales del 2018 a través de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Ahí con esa prueba piloto se obtuvo además información de cómo las y los mexicanos perciben la inclusión de su opinión en las decisiones públicas, su capacidad de participar y su nivel de conocimiento sobre asuntos públicos. El periodo de levantamiento de la encuesta fue del 17 de agosto al 18 de septiembre del 20. Y digamos que una de las cosas más valiosas de esta encuesta es que tuvo una muestra de más de 25,000 casos. Esto de nuevo es algo, digamos, prácticamente inédito en encuestas de este tipo. La población objeto de estudio, además, incluyó a gente de 15 años, también algo inédito. Normalmente las encuestas incluyen población a partir de 18 años y esta incluye a gente a partir de 15 años. La cobertura geográfica se hizo en tres niveles: nivel nacional, nivel urbano, nacional urbano y nacional rural, y en seis regiones distintas. Partiendo del ENCUSI como principal insumo, en este informe lo que quisimos fue dar cuenta del sistema de representación y de participación en México, el cual se desarrolla en un medio caracterizado por importantes desigualdades sociales, económicas, políticas, culturales, regionales, étnicas y de género, que a su vez afectan la calidad democrática y determinan las expectativas ciudadanas. Así, el objetivo principal del informe fue evaluar el estado de la democracia en México, especialmente en tres dimensiones: la de representación, la de la participación y la de los valores democráticos. Asimismo, indagamos acerca de algunos de los principales obstáculos que la democracia enfrenta y que pueden considerarse como déficits o trastornos de la democracia. Como ya mencionaba la señora Sosa, nos centramos en clientelismo, corrupción, coacción del voto, intolerancia, discriminación y exclusión. Básicamente, entonces, en este informe lo que hicimos fue tratar de responder preguntas sobre quiénes se sienten representados y representadas, quiénes participan en distintos ámbitos y quiénes están satisfechos y satisfechas con la forma en la que funciona la democracia mexicana. En pocas palabras, buscamos visualizar cómo es la ciudadanía mexicana, qué piensa sobre la política, cómo participa en esta y en su comunidad y cuáles son sus valores y actitudes respecto a la democracia. Para finalizar, hay un panel completo que se va a centrar en mostrarles algunos de los hallazgos más importantes. Yo simplemente quiero destacar, digamos, dos puntos. Uno, existen, creo yo, resultados esperanzadores. Algunos como la internalización de la importancia del voto para incidir en las decisiones públicas, la confianza que se mantiene en el Instituto Nacional Electoral como institución y la aceptación de la democracia como sistema político, digamos, como el mejor sistema político al que se puede acceder. Ahora bien, existen también resultados pues poco halagüeños y a lo mejor preocupantes, que en cierto sentido algunos se repiten, digamos, o se mantienen en el tiempo. Uno, la baja satisfacción con el funcionamiento de la democracia, los niveles bajísimos de confianza en los partidos y en los diputados, tanto federales como locales, y un sentimiento de la población que no se siente representada por quienes debieran representarla. Para terminar, simplemente diría que este informe creo que tiene un valor muy importante para académicos, pero también para tomadores de decisiones, que creo que, como también decía la señora Sosa, hay información que puede permitir tener insumos muy, muy importantes para diseñar políticas públicas. Y finalmente, pues a la ciudadanía en general creo que también puede serle muy útil. Gracias.
Muchas gracias, doctora Somoano Ventura. Finalmente, damos el uso de la voz al doctor Lorenzo Córdoba Vianello.
Muchas gracias, muy buenos días. Tengan todas y todos. Saludo con mucho gusto a todas y todos los presentes. Doctora Carola García, no la saludo, entrar una disculpa, un verdadero privilegio, querida directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, por acompañarnos. A nuestro querido director de la Cátedra Madero, el doctor Fernando Castañeda, distinguidas y distinguidos amigos académicos, a los colegas consejeros, consejera Claudia Zavala y Martín Faz que nos acompañan, prácticamente a la movilización de todos los presidentes y presidentas de OPLES y de consejeras y consejeros de los órganos electorales que se han movido para acá, nuestros vocales ejecutivos, muchas gracias por acompañarnos, por supuesto a las representaciones de los partidos políticos ante el instituto que hoy nos acompañan. Saludo con muchísimo afecto a quienes nos integran este panel de inauguración a este evento de análisis de la segunda edición ya venturosamente del Informe País. A Fernanda, nuestra querida Fernanda, bienvenida de nuevo a cuenta a casa. Siempre es un privilegio tenerte acá y además se agradece muchísimo la reincidencia en la elaboración de este Informe País. Y de una vez te lo digo, todavía como presidente del INE y de los que vendrán, ¿no? Ahora de la mano del INEGI y siempre con el apoyo del PNUD, porque tu presencia, además de los demás miembros del comité técnico que elaboraron esta segunda edición del Informe País, pues le da un tono de continuidad que es justamente indispensable cuando uno presenta documentos de esta naturaleza, que lo que buscan es hacer un balance del estado de la cultura cívica en México. Sandra, muchísimas gracias. Gracias por el acompañamiento del PNUD y saludos a mi tocayo. Por favor, Alejandra, gracias por la el análisis que aquí has presenciado de algo que hay que reconocerla a esa institución hermana orgullosamente constitucional autónoma como es el INEGI y que es fundamental para poder comprendernos, y es que la realización de la INCUSI que dio origen a este Informe País se realizó justamente en los tiempos complicadísimos de la propia pandemia, con niveles y alcances que hoy permiten que esta edición del Informe País sea mucho más robusta. Debo decir que aquí no es que estuviéramos cuchicheando, sino estábamos ya armando las condiciones que va a tener la siguiente INCUSI y por supuesto más adelante, pero Fernanda será responsable de ello. Y si nos invitas a algunos académicos también a colaborar en esos trabajos en el futuro de los siguientes Informes País, y por supuesto Roberto, gracias por el compromiso que desde la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica se le han dado a los trabajos centrales de la cultura cívica, de la concepción de cultura cívica. Para mí es un verdadero motivo de orgullo participar en este evento de divulgación, de presentación pública del Informe País 2020, el curso de la democracia en México. Por su rigor conceptual y por la densidad de los datos que presenta, no tengo duda de que, tal como ocurrió en el Informe País que presentamos hace ya 8 años, en 2015, este documento, este nuevo informe, será un texto de referencia para todos aquellos académicos, especialistas e incluso servidores públicos que pretendan entender y explicar los fundamentos de la desconfianza de la sociedad hacia sus autoridades, la desvinculación de las y los legisladores y sus partidos respecto de la sociedad, así como el amplio rechazo que en general manifiestan las y los ciudadanos respecto de la impartición de justicia, entre muchos otros aspectos preocupantes que forman parte todavía de la agenda pendiente de fortalecimiento y robustecimiento de nuestra democracia. Celebro que en el marco de la Encívica, justo antes de que termine el próximo año su primer ciclo de vida y que tendrá que ser, Claudia, Martín, fundamento de la de una nueva etapa y que en su cierre justamente este informe país pueda servirnos para hacer o contribuir al balance que tendrá que hacer el INE hacia el futuro, tengamos este segundo informe país porque nos permite por primera vez, aunque con un desfase que estadísticamente, me lo dice Alejandra, no es el ideal, idealmente, y más con la colaboración del INEGI, que en breve, y de hecho lo hago público hasta para elevar el contexto de exigencia, mi querida Graciela, tendremos que establecer, todavía hay varios meses para firmar con esta administración lo que viene, las líneas de tiempo ideales en este tipo de balances son de 5 años, el tiempo que transcurrió entre la encuesta Encuesta Nacional de Educación Cívica, la ENEC todavía en 2013 y la ENCÍVICA, la ENCUSI de 2020, son 7 años, así que habrá que ir ajustando, pero ya este es un compromiso de avanzar en la construcción de esta línea de tiempo que nos permita entendernos como sociedad en nuestro desarrollo democrático, en nuestro desarrollo de cultura cívica en el tiempo. Así que celebro muchísimo eso, porque nos permite construir estas líneas de tiempo, precisamente dar seguimiento, evaluar y eventualmente corregir las políticas de cultura cívica y sus efectos. Y aquí de veras mi reconocimiento y agradecimiento a que podamos que esto sea el resultado de este trabajo conjunto de dos instituciones fundamentales del Estado mexicano como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el propio INE. Y es que el grado de profundidad, los alcances que la ENCUSI que sustentó o sustenta este informe país y el alcance subnacional significan un paso adelante respecto de la ENEC que sustentó hace ya algunos años el primer informe país. Y es que la ENCUSI, que sirve de base para este nuevo informe país, es indispensable para poder avanzar no a tientas, no a ciegas, sino con base, no con base en supercherías, tan de moda en nuestros tiempos, de terraplanismo y muchas otras estupideces que cunden en el mundo. Solo un país que se conoce a sí mismo puede tener claridad respecto a su realidad y elementos para orientarse hacia su futuro. Cuando eso además tiene que ver con la cultura cívica, y que es el sustento de la recreación de la democracia, en tiempos de crisis y de acoso a la propia democracia, resulta, me parece, fundamental y encomiable. Así que bienvenido a este informe País 2020. En efecto, este documento nos recuerda los riesgos que implica el desfase que existe entre el desarrollo de la cultura cívica y la evolución de los procedimientos electorales. Este desfase es evidente en tanto la ciudadanía en nuestro país se considera que está en proceso de formación todavía, mientras que el modelo electoral mexicano ha logrado convertirse, le pese a quien le pese, en un referente internacional porque su diseño garantiza igualdad en el derecho del sufragio, en el ejercicio del sufragio. No hay otro ámbito de la vida de nuestra sociedad tan desigual, tan carente de la cuestión social y del cumplimiento de la promesa de justicia social que alimentó, hoy todavía incumplida, que alimentó hace más de 100 años la Revolución Mexicana, y que es base, insisto, las elecciones son el momento más igualador de una sociedad tan desigual. El día de las elecciones, nunca, como entonces, las y los ciudadanos somos total y absolutamente iguales. De hecho, la evolución experimentada por la democracia mexicana ha permitido que nuestro país contribuya a la comunidad internacional con procedimientos e innovaciones en materia de registro de electores, impulso a la paridad y para la fiscalización del dinero que se invierte en la competencia electoral, y también para las estrategias de cultura cívica. Sin embargo, a pesar de todo, en materia de construcción de ciudadanía, como el informe país nos revela, seguimos estando rezagados. No significa que no se haya hecho nada en el terreno de la educación para la democracia y la cultura cívica. Por el contrario, la historia de los últimos 20 años muestra cómo diversas instituciones federales, organismos regionales y multilaterales, así como organizaciones de la sociedad, hemos impulsado diversos proyectos para la construcción de ciudadanía. pero la constante en estos proyectos es que sus objetivos, procedimientos, metas y plazas son todavía concebidos, muchos de ellos, de manera aislada, lo cual dificulta la generación de sinergias. Por ello, el INE desde 2017, que inició la instrumentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que culmina en su primera etapa el próximo año, ha realizado múltiples actividades y proyectos encaminados a modificar las actitudes de los ciudadanos respecto de lo público y a través de estas nuevas actitudes modular el ejercicio del poder político. De hecho, en los últimos 5 años, el INE ha convocado a todas aquellas instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad con responsabilidades o proyectos en materia de educación y cultura cívica a la construcción de esta gran política de Estado que contribuye a generar esas sinergias, que todavía son insuficientes en materia de cultura cívica, que permitan sincronizar el desarrollo de la ciudadanía con el perfeccionamiento que hemos logrado en nuestros procedimientos electorales. Para dar una idea de sus esfuerzos, basta mencionar que hemos establecido encuentros institucionales con las 2 cámaras del Congreso de la Unión, acercamientos con los titulares de las diversas Secretarías de Educación Federal y locales, con los gobiernos locales, con organismos empresariales, académicos y hasta sindicales. La Cátedra Madero es uno de los ejemplos de esa sinergia con nuestra Universidad Nacional. Además, debo decir que el INE en estos 5 años ha suscrito decenas de convenios de colaboración para contribuir a impulsar diferentes facetas de la cultura cívica y ha desarrollado más de 76 proyectos que han impactado directamente a poco más de 16 millones de personas. No obstante, pese a todos estos esfuerzos, los resultados del informe País 2020 nos muestran una radiografía integral de todo lo que nos falta por hacer para modificar los aspectos cognoscitivos, valorativos y afectivos que determinan la forma en que la sociedad se vincula con la vida pública y la interpreta. Para concluir, permítame ilustrar algunos de los claroscuros que, de acuerdo con los datos de este informe país, experimenta la democracia mexicana, algunos de los datos ya los han mencionado Sandra y Fernanda, y que deberían, me parece, de atenderse si queremos darle sustentabilidad a la convivencia en clave democrática de nuestro país hacia el futuro. Por una parte, de acuerdo con dicho informe, en México tenemos todavía una ciudadanía en formación que cíclicamente se ilusiona con las elecciones, pero se desilusiona con los gobernantes que elige. Esta ciudadanía, dice el informe, se ha acostumbrado a ejercer su voto periódicamente y pese a los reiterados desencantos que una y otra vez experimenta con los gobiernos elegidos en las urnas, las elecciones constituyen un resorte que les revive la esperanza de las y los votantes de que el país puede mejorar y que los nuevos representantes sí ejercerán los poderes públicos en beneficio de la sociedad. Y había un dato que ahora me comentaba Alejandra respecto de la INCUSI. El alto grado de aceptación de respuesta, 85% en una sociedad desencantada con instituciones. Eso habla bien no solamente del INE, sino también del INE. Instituciones autónomas, indispensables para la recreación de la democracia, vuelvo a insistir, le pese a quien le pese. Esto explica que para el 63% de las personas, la democracia es preferible sobre cualquier otra forma de gobierno. Pondría un preocupado, entre paréntesis, todavía. Que el 60% considere que el voto es la única forma que tiene la sociedad para opinar sobre lo que hace el gobierno y que para el 60% también el INE, de nueva cuenta, le pese a quien le pese, sea la institución civil con mayor confianza en nuestro país entre la ciudadanía, solamente después de las Fuerzas Armadas. Y por cierto, estos datos levantados durante 2020 y procesados en enero del año pasado, pues si se hubieran levantado ahorita probablemente estarían un poquito más, confío más en el INEGI que en las encuestadoras, pero modas encuestadoras indican que a pesar de los intentos, las obsesiones por descalificar esa institución que es de todas y todos los mexicanos, pues oscila en una credibilidad y una confianza entre el 65% y el 70%. Ya lo veremos en la próxima INCUSI, pero nos lo dirá el INEGI más adelante. En contraparte, el informe País 2020 señala, retomando datos del Latinobarómetro, que mientras en el continente el 58% considera injusto el acceso a la educación, en México el 63% lo ve así. Lo mismo sucede con el acceso a la salud. Mientras en el continente el promedio es 64%, en el sentido de que el acceso es injusto, en México ese porcentaje sube al 71%. En ese mismo sentido, las instituciones con menores niveles de confianza, y esto es muy preocupante, son las y los senadores y diputados federales con el 23%, los diputados locales con el 23% y los partidos políticos con el 22%. Y digo, es preocupante esto, que albergaría tal vez a algunos, a los ejecutivos, que lamentablemente están arriba. Y digo lamentablemente porque estos son los pilares de todo sistema democrático. Sin partidos y sin parlamentos no puede subsistir la democracia. Para concluir, propongo dos datos. Pongo sobre la mesa dos datos más que, desde mi perspectiva, son los más preocupantes para el aprecio de la democracia. El informe País refiere, de nueva cuenta, retomando al Latinobarómetro, que mientras en el continente 77% de las personas consideran injusto el acceso a la justicia, ese porcentaje en México sube al 82%. Y el último dato que quiero mencionar es el sentimiento que la ciudadanía expresa de no sentirse representada por las y los legisladores y por los partidos políticos. Vuelvo a insistir, instituciones clave para procesar y permitir eso que define a las democracias modernas, su carácter representativo. Cito textualmente una de las conclusiones del informe que estamos hoy conociendo. Quizá la mayor debilidad de la democracia mexicana, a los ojos de la ciudadanía, es la baja calidad de la representación. Las personas no se sienten representadas, en especial, por las instituciones creadas para realizar esa función, las y los legisladores federales y locales. De esta forma, ha terminado la cita, si uno de los componentes de la ciudadanía es el ejercicio de derechos y el acceso a la justicia, una sociedad en la que 8 de cada 10 considera negativo el acceso a la justicia y que 8 de cada 10 no confía en los partidos políticos, implica que la democracia, como un régimen de libertades y derechos, tiene un enorme desafío por delante. Un enorme desafío que, si no se atiende, puede implicar un peligroso caldo de cultivo de descontento en el que puedan germinar expresiones autoritarias. Y ese desafío tiene que ver tanto con las actitudes de las autoridades, legisladores y gobernantes, como con la información, habilidades y mecanismos que tiene la ciudadanía para defender sus derechos y exigir a las autoridades que se apeguen a lo dispuesto en la ley. Es decir, en las reglas que son base de la convivencia social. Y sí, la ley es la ley. Y sin la ley solamente queda la barbarie. Es por lo anterior que estoy convencido de que la sustentabilidad de la democracia mexicana no depende de las reformas electorales que quiten o agreguen atribuciones a las autoridades electorales mismas, y menos aún de reformas regresivas que pretendan reconstruir o desmantelar un modelo electoral que funciona y ha dado resultados y que sin lugar a dudas es perfectible, pero que constituye la base de la estabilidad y gobernabilidad democrática inédita en la historia de nuestro país que ha gozado México en los últimos 8 años y medio. Nunca antes habíamos tenido un ciclo electoral con la ausencia total de conflictos postelectorales y, por cierto, de un índice de alternancia inédito que refleja el dinamismo del pluralismo político que hoy cruza el país. Por el contrario, la sustentabilidad de la democracia corre por dos ejes. Uno, en el que transcurre el fortalecimiento de la cultura cívica para que ésta complemente y se engarce con el modelo electoral vigente. Y otro eje, que está fuera de la órbita electoral y que implica una nueva actitud de las autoridades en los 3 niveles de gobierno que les permita elevar sus estándares de eficiencia, lo cual implica un significativo cambio de actitudes en el ejercicio de los poderes públicos. Que las y los legisladores emitan leyes y que los gobernantes instrumenten políticas públicas que efectivamente resuelvan los grandes problemas estructurales que, me da la impresión, son los que alimentan ese descontento preocupante que el informe País revela. Esos problemas que son las promesas incumplidas de nuestro proceso de democratización. La creciente pobreza, la dilagante e inaceptable desigualdad, la corrupción, la impunidad y la violencia. Dicho de otra manera, la consolidación de la democracia mexicana está más vinculada a la construcción de una nueva cultura cívica que a reformas electorales regresivas eventualmente que busquen debilitar el pluralismo, desmantelar el sistema nacional de elecciones o la autonomía e independencia de las autoridades electorales. Seamos claros, aunque la construcción de la confianza en las instituciones de la democracia siempre tiene ámbitos de mejora y siempre debe mejorarse, es una necesidad. La sociedad confía en su sistema electoral, como lo revela el informe País, mucho más que en otros ámbitos de la vida pública y mucho más que en otros actores políticos. En tal sentido, el fortalecimiento de la democracia tendría que orientarse a modificar buena parte de las prácticas y las actitudes que hoy sustentan ese divorcio que podemos deducir, ese distanciamiento que es evidente, si se lee el informe País, de la sociedad con sus órganos de gobierno. Termino felicitando a nombre de las y los consejeros del Instituto Nacional, si se me permite, a todas las personas involucradas en las diferentes fases de este proyecto y especialmente a las y los integrantes del grupo de expertos de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, que fueron quienes encabezaron los trabajos. A las y los integrantes de dicho grupo, al PNUD, al INEGI, al Colegio de México, al CIDE, al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, a la UNAM, a Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA, y a la Secretaría de Gobernación, a todos ellos, estas instituciones que nos apoyaron y que están detrás de este esfuerzo colectivo, les reitero mi más sincero agradecimiento por las contribuciones que hicieron en la elaboración de este informe País 2020 y por el impacto que seguramente tendrá para el futuro de la cultura cívica de nuestro país y, por ende, de nuestra democracia. Muchísimas gracias.
Gracias, consejero presidente. Gracias a las y los integrantes del Presidium. De esta manera concluye la primera parte del evento. A quienes siguen la transmisión y a quienes nos acompañan, les informamos que haremos una breve pausa para dar paso posteriormente al panel de discusión de la obra. Muchas gracias.